Eres una mujer emprendedora, puede que también madre, y tengas que conciliar también la vida familiar, y ¿te parece que todo esto está jugando en tu contra? ¿Sientes que un techo de cristal te pone las cosas más difíciles como emprendedora o dentro de tu organización? ¿Alguna vez has pensado que a los hombres les molesta que compitas con ellos? Pues si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, no estabas en absoluto desencaminada, porque posiblemente tienes razón, pero lo que quiero demostrarte en este capítulo de La Máquina de Vender, que tú, mujer, como profesional, como empresaria, como emprendedora, estás mejor dotada que el hombre para emprender. Recuerda, hace ya muchos capítulos, cuando nos visitó en La Máquina de Vender Néstor Braidot, la voz más influyente en neuroventas de habla hispana, y te explicaba que su máxima aspiración era conseguir, con mucho entrenamiento cerebral, que las estructuras neuronales se asimilaran a las de un cerebro mujer.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender en su versión colección. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de marketing y de ventas y creador de los mejores profesionales de venta interna, nuestro querido Insight Sales, que ha venido a cambiarlo todo en este año 2021, pasando a formar parte de tu equipo de marketing como un elemento fundamental para poder conseguir tus objetivos de venta. Puedes encontrar mi trabajo y el del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com. Pues bien, ya estamos acabando la semana, ya estamos en modo fin de semana y hoy en La Máquina de Vender te voy a recuperar un episodio que casi podría decir que es una semblanza vital, que es un episodio dedicado básicamente a la mujer, tanto como profesional como ser humano. Hará aproximadamente ya un par de años trajimos a una de las personas, a una de las profesionales, evidentemente mujer, que más me ha conmovido, que más me ha impresionado por su trabajo, por su trayectoria. Me encantó sencillamente conocer a Pilar. No entiendo cómo he tardado tanto tiempo en volver a traer a esta sección de La Máquina de Vender colección este episodio, porque me ha hecho remover de nuevo un montón de cosas, todas relacionadas con las experiencias vitales y profesionales de esta auténtica activista, tanto dentro del mundo de la empresa como por defender en primerísima línea los derechos de la mujer en todo el mundo. Ojito, hombres, tomad buena nota, porque aquí, en este terreno, lo único que podemos hacer es aprender. Hoy vamos a tener en el espacio de la entrevista a Pilar Castañón, fundadora de la revista Woman Essentia. Woman Essentia está dirigida principalmente a mujeres profesionales o emprendedoras. Ya ves que parece un capítulo prohibido para hombres, pues no lo creas. Una de las estadísticas que más me ha sorprendido es que en la actualidad no es que haya crecido exponencialmente el número de lectores hombre de la revista de Pilar, es que en la actualidad son mayoría. Así que prepárate a conocer el universo de la mujer emprendedora, de la mujer cooperante, de la mujer empresaria de Pilar Castañón. ¡Empezamos! Hoy ha venido La Máquina de Vender a enseñarte cómo, si tienes un sueño, se puede hacer realidad y además cómo se puede emprender haciendo lo que más te gusta. Pilar Castañón, CEO de Woman Essentia. Pilar, un abrazo y bienvenida a La Máquina de Vender.
Muchas gracias por invitarme, a vosotros, y un saludo a todos los que estén escuchando.
Pilar es licenciada en Económicas y apuesta por un modelo a favor de una nueva economía con rostro humano. Es escritora, emprendedora y además pintora en ratos libres. Apasionada en todo lo relacionado con el mundo del arte y de las humanidades, y eso se nota mucho en los contenidos de su revista digital. Pilar es fundadora y directora de la revista Woman Essentia. En su vertiente más solidaria, es secretaria general de la Fundación Más Vida. Más Vida es una organización de jóvenes comprometidos con la defensa de la vida y de la mujer embarazada. Los pilares fundamentales de la Fundación son la formación, la concienciación y el activismo. Actualmente la fundación la componen más de 600 voluntarios en toda España y cuenta con delegaciones en Navarra, Valencia, Alicante, Murcia y Zaragoza. Antes de entrar de lleno con el trabajo que realizas con Woman Essentia, ¿nos puedes explicar algo más sobre el patronato de Más Vida?
Pues sí, Más Vida se funda en el año 2015, aunque estos jóvenes llevaban 2 años antes también a nivel de asociación. Y fue precisamente en Marbella, aunque es de ámbito nacional. Vinieron, me conocían de otros temas y vino Álvaro Ortega y Duarte Falcó, que es el presidente y el vicepresidente, y me propusieron que, como eran jóvenes, necesitaban gente adulta que un poco les orientara. Surge pues de una inquietud muy grande que tienen con la defensa de la vida en todas las facetas de la misma, ¿no? Y realmente es curioso ver cómo el entusiasmo que tienen los más jóvenes en este ámbito son capaces de transmitirlo a los demás, y es muy enriquecedor ver cómo además tienen una necesidad muy grande de formación, de saber qué es lo que pasa, de que no les manipulen y tener un criterio propio a la hora de ayudar. Ellos también colaboran asistencialmente con otras organizaciones, tienen varias campañas de ayuda a organizaciones asistenciales a la mujer embarazada.
No sé si me he documentado bien, pero ¿en Andalucía tiene presencia?
No, muy poca, nada. Han venido a dar alguna charla. Colaboran, por ejemplo, con Red Madre, que sí que está muy instaurada, y en Málaga hace cosas muy interesantes, pero a nivel nacional un poco. En Andalucía hay pocos jóvenes que se muevan. Pero Madrid es la bomba, porque hicimos un congreso hace 2 años que vinieron 600 jóvenes. Y claro, cuando a los jóvenes les hablas del no nacido, de la que hay que ayudar, de la realidad de la mujer y de lo que pasa, es que claro, no entienden nada. Incluso les ha pasado en la universidad, sobre todo el Álvaro, que estaba en la Complutense, gente muy rara que en principio dices, estos van a opinar y que van, enseguida se unían al carro, ¿no? Y se entusiasman bastante. Ahora han hecho la campaña de Reyes con los juguetes y bueno, se lo pasan pipa. Había 100 jóvenes en la delegación recogiendo juguetes, montando de todo. Y quizá la necesidad de implicarme ha sido también porque los jóvenes son el futuro, y ayudarles cuando tienen una iniciativa que encima es de tomar conciencia del valor de la vida y de hacer cosas y de involucrarse, pues hay que apoyarles, porque es la sociedad, el futuro de la sociedad.
Aparte, ya no por una asociación de carácter civil, sino es que en una empresa, en una administración, es que yo creo que los grupos de trabajo multidisciplinar, tanto en género como en edad, es que son imprescindibles.
Sí, sí, sí. Ellos eran un poco conscientes cuando empiezan, porque cuando empiezan tienen 19 años. Bueno, uno de ellos empezó con 15 años y cuando me piden a mi ayuda tenían 19, y entonces eran conscientes y decían, aquí todos juntos. Y el patronato, es verdad que somos todos mayores, pero todos los jóvenes, todos los voluntarios que hay son jóvenes, entre 16 y 25 años.
Bien, Pilar, cuéntanos, ¿qué es Woman Essentia y a quién va dirigida?
Bueno, pues Woman Essentia es una revista digital, aunque hemos hecho 2 números en papel ya. La realidad es que surge también de un proyecto de voluntariado, porque yo hace 5 años dirigí un proyecto de ayuda a mujeres embarazadas que estaban en riesgo de exclusión social y además la mayoría había sufrido violencia de género. A raíz de estos 2 años o casi más, que bueno, todavía sigo en contacto con ellas, que trabajemos con ellas sobre todo los valores, aunque era un reciclaje profesional, se trabajaba mucho los valores. Entonces, el resultado fue un gran cambio a nivel de empoderamiento de ellas, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero cambiaron muchas de forma radical.
Está un poquito sobreutilizado esto del empoderar.
Sí, no me gusta nada.
Tampoco tengo yo muy claro qué quiere decir, ¿eh?
Yo tampoco. Y realmente, empoderar, que no sé, es como darle poder a alguien que ya lo tiene, no sé, es que no sé lo que quieren, porque tampoco todos podemos tener poderes. Es una palabra un poco que está de moda, pero no tiene mucho sentido. El cambio fue tan radical en ellas, en algunas, que es que algunas entraban que no querían ni que se le hiciera una foto, con un miedo atroz a todo, de terminar enfrentándose a un marido que estaba en la cárcel por maltrato, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, surge mi inquietud de, por un lado, volcar los valores en la sociedad, porque había visto esta transformación tan grande en ellas, sobre todo a partir de estar permanentemente retomando los valores. Y por otro lado, pues que veo que a veces el tema de la mujer está un poco manipulado. Y entonces, pues de la mezcla de las dos cosas es como surge Woman Essentia, con la intención de ser un referente que aporte calidad a los temas que tratamos. Pretendemos que sea una información de calidad y afrontar de una forma ética los retos que tenemos en esta sociedad, ¿no? Que está avanzando y transformándose de una forma tan rápida.
Creo que estamos en plena época y el tema del debate está de moda, ¿no? Porque no para con nuestros políticos en estas últimas semanas de hablar de los chiringuitos que tienen muchos partidos políticos sin mencionar el nombre de ninguno. A ver, quiero entrar en este tema muy de soslayo porque también gran parte de nuestra audiencia es de Sudamérica y de México y, bueno, de algún estado también de Norteamérica, de Estados Unidos. Me refiero de que posiblemente no les va a tocar ni van a entender mucho de lo que estamos hablando, pero vamos, dedicamos 2 minutos simplemente a los oyentes de España. Creo que no va mal, ¿no? Porque tú realmente te has enfrentado a esa realidad, a esos chiringuitos que están viviendo, manipulando y utilizando esa moda, ¿no? De tener que salir a ultranza en defensa de la mujer, cosa que considero, por otra parte, totalmente imprescindible.
Sí, el caso es que yo creo que hay mucho sinsentido. Realmente, cuando, por ejemplo, el proyecto este que yo dirigí, no tuvimos absolutamente ninguna ayuda financiera, de ninguna subvención, para nada. Era más bien gente que se ofrecía a colaborar y era más bien a nivel de capital humano, los voluntarios que había, ¿no? Sí, una administración nos abrió las puertas a utilizar medios de ellos, ¿no? Pero no económicos. Y, por ejemplo, estas eran situaciones de riesgo muy claramente definidas. No había ningún tipo de ayuda real. Ningún tipo de ayuda real y económica. Y entonces, luego sí nos enfrentamos a un montón de asociaciones que se han generado, pero que no tienen tampoco trabajo determinado, no hay un control sobre las mismas, y eso sí tiene subvenciones, pero si eres afín a cierto tipo de tendencia ideológica, ya entonces tienes asegurada la subvención. Y cuando luego estás tratando realmente, porque, a ver, yo en el campo de la mujer llevo 15 años de voluntariado real. Cuando estás tratando directamente el campo de la ayuda real, que además la tienes controlada, sabes cómo es esa situación. No es una persona que te aparece, te cuenta una historia y tal, sino que ha habido un seguimiento muy grande. Sin embargo, ahí no hay ayudas. Y es donde con un poquito más se puede hacer el triple, ¿no? Porque realmente yo creo que trabajando las personas es como se cambia. Y a partir de ahí, con un pelín de ayuda más, pues es verdad que muchas a lo mejor de nuestro proyecto hubieran podido poner en marcha un negocio que no pudo, porque el proyecto nuestro iba dirigido un poco a, por un lado, al emprendimiento y por otro lado a un reciclaje laboral de cara a encontrar un trabajo. Y ahí sí que fue muy difícil. Entonces sí, es real. Solamente hay que ver las páginas de subvenciones de ayuntamientos y comunidades, de la cantidad y de esas asociaciones lo que hacen.
Después. Hombre, yo un amigo y muy buen profesional economista de la UMA me comentaba una vez de que el dinero público, el problema que tiene es que para repartir 100 euros muchas veces necesita 80 euros de infraestructura administrativa para que esos 20 euros lleguen a la gente, con lo cual ya no es tanto el problema, porque yo creo que muchas veces nos manipulan enseñándonos la foto del corrupto y tal. Yo creo que chorizo siempre ha habido y siempre habrá, eso no tiene arreglo. Pero lo malo es lo legal, es lo que se hace legalmente, el cómo se estructura ese dinero y cómo tiene que llegar, ¿no? Y muchas veces se ha cuestionado alguna ONG por lo mismo, ¿no? Yo he llegado a oír ahí cifras que dan hasta miedo, ¿no? De que de cada 1.000 euros que va una ONG llega uno al país. No sé si es tan exagerado, pero que seguro que se podría hacer un poquito mejor, aunque bueno.
Sí. Nosotros hemos tenido, bueno, a niveles que colaboramos con muchas ONGs. Y realmente hemos tenido, lo que iba a contar es una realidad, o sea, a través de un colegio recopilamos pues dinero, se nos pidieron en Afganistán cuando estaba la guerra, balones, etcétera, para los niños y tal, y ONGs muy conocidas con ayudas de la Unión Europea, pegándose tortas para hacerse la foto con lo que nosotros estábamos introduciendo en ese país, uh-huh. Y ellos cenando en restaurantes de buenos.
Uh-huh. Sin comentarios. Bueno. Nos hemos salido un poco de lo que es la filosofía del podcast, pero bueno, yo creo que, es que son temas tan potentes que es imposible el no caer en ellos, y por lo menos una pequeña reseña.
Sí, yo creo que en el tema de la mujer, a modo de resumen un poco, si hubiera menos demagogia y se fuera más a la realidad, en vez de quedarnos en lo políticamente correcto, las ayudas serían más eficaces. Uh-huh. Ni haría falta tantas y serían más eficaces.
Desde luego. Exactamente, ¿cuál es el T=0 de Woman Essentia? ¿Cuándo empiezas a publicar?
Empiezo hace más de 4 años, de una forma muy humilde, por así decirlo, con bastante ayuda. Y bueno, a partir de ahí, una vez que empiezas a transmitir valores, es curioso cómo la gente sí que he notado que la sociedad lo demanda, ¿no? Porque todos lo necesitamos al final, ¿no? Y es un poco lo que diferencia a las personas. Entonces, pues bueno, ha habido una progresión realmente que ha permitido, como un poco decías, que el sueño este de empezar a transmitir o de volcar valores en la sociedad, pues ha tenido su resultado, ¿no? Y hemos crecido mucho en el último año, sobre todo.
Me llamó mucho la atención una estadística que me compartiste hace unas semanas. Era una proporción 60-40, ¿no? Que en un principio teníais en Walmart 7 un 60% de lectores en mujer y un 40% hombre, pero que se ha ido invirtiendo, ¿no? Ese sí. Porcentaje. ¿Será porque es que el hombre quiere conocer al enemigo? Tal vez, no sé.
Sí. Yo también me ha parecido muy curioso cada vez que lo vemos en las estadísticas. Es muy curioso. Por un lado, es cierto que los contenidos no son solo para mujeres, que hay todo tipo de contenidos, porque al final las personas, es verdad que, bueno, la visión femenina de ciertos temas es diferente, pero hoy por hoy tenemos todas las mismas inquietudes. La mujer está muy metida en el mundo laboral, está emprendiendo muchísimo. La mujer es una emprendedora neta, porque además ha sido la mejor forma de salir de la crisis, incluso de conciliar la vida familiar y profesional. Y entonces, pues bueno, hay muchos temas que son muy genéricos para hombres y mujeres. Y por otro lado, es verdad que puede ser que también haya curiosidad de ver cómo respiran ellas para un poco entenderlas mejor. Digo yo.
Esa era broma, ¿eh? Esa era broma. No, oye, pues eso que dices de que esa naturaleza que tiene, pero ya no por éxito social, sino por su propia naturaleza emprendedora, que está la mujer. A ver, me vuelvo otra vez a salir de guión, pero es que no puedo evitar pensar en esas mujeres destinatarias de microcréditos en países del tercer mundo, que eso sí que son auténticas emprendedoras, que esos microcréditos en estos países solamente se los dan a mujeres, no se los dan a hombres.
Pues sí, porque en estos países está demostrado que la mujer expande, o sea, el efecto es multiplicador, porque son la cabeza de familia, o sea, son las mujeres son las que llevan la familia adelante. Y además tienen esa capacidad de, como soy responsable de algo más, el hombre en estos países se suele ir un poco más de rositas, ¿no? Ella es más responsable. De hecho, una de las entrevistadas, que se llama Antonia Kankendi, que fue una entrevista que disfruté mucho, decía que era el cuello de todo, o sea, la mujer era indispensable y era la unión del mundo de fuera y la familia. Y entonces, pues bueno, el emprendimiento, yo creo que por naturaleza viene de la capacidad de gestionar la familia, te hace que seas capaz de seguir adelante y gestionar algo más. De hecho, además está demostrado ya en el mundo occidental. Hay estadísticas que hablan de que la mujer madre de familia es muy buena directiva, porque está acostumbrada a tomar decisiones sobre la marcha y a gestionar. Es como un plus de trabajo, más bien de entrenamiento extra que tenemos, ¿no? Porque hay que decidir y decido, no puedo aparcar la decisión. Si el niño tal o el cual, lo tengo que hacer esto, tengo que decidirlo. Y entonces en África eso también es lo que les dan los microcréditos allá por esa misma razón, porque como son las que tienen la familia a cuestas y van a luchar por ella, se ponen las pilas.
Yo no veo que sea muy diferente nuestra sociedad, ¿eh?
No, realmente no.
Con los matices que quieras, pero en realidad esa duplicidad de conciliar familia, empresa, emprendimiento, sigue teniendo la mujer igual que en cualquier llano en mitad del Serengeti. Vamos, yo lo veo igual aquí en España, por ejemplo, que en cualquier país africano. No veo esa diferencia.
Sí, yo la veo, vamos, este programa con tantos años de trabajando con la mujer. La mujer cuando se queda en situaciones complicadas, el hombre abandona, por desgracia es así, ella sigue adelante con sus hijos. En muchos casos no estoy, o sea, hay hombres que son súper en general el hombre.
Pero algunos justos, algunos justos existimos.
Claro, exactamente. Me estoy refiriendo a las situaciones extremas. Por ejemplo, ahí en África, pues son también muchas madres de familia que están solas y tal, y son las que se dirigen adelante con los hijos. Y aquí en situaciones en que la mujer se queda sola, también es la que sigue adelante, y entonces tiene ese mismo perfil de que yo puedo con todo por mis hijos. Yo he tenido aquí mujeres que han salido del programa con tres trabajos y con los hijos y bueno, ninguno de los maridos anteriores o parejas se han apoyado en nada, ¿no? Se han puesto las pilas. Y luego aquí es verdaderamente cierto que el tema de la conciliación laboral han crecido mucho las redes de emprendedoras. Aquí en Málaga funcionan varias. Y la mujer emprende también porque es la única forma de conciliar un poco el horario. O sea, es verdad que el emprendimiento te lleva a trabajar las 24 horas del día, incluso fines de semana no se puede desconectar, pero por lo menos puedo acoplarlo al horario que me permite estar con mis hijos cuando me necesitan. Y bueno, pues son las dos.
Ya como mujer o hombre empresario, ¿por qué me voy a acercar a Woman Essentia? ¿Qué temáticas puedo encontrar en tu revista?
Woman Essentia trata, como somos personas y tenemos el doble ámbito de vida personal y profesional, por así decirlo, es un medio en el cual vas a encontrar un poco de las dos cosas. O sea, si quiero, por ejemplo, en el tema de mujeres, ¿por qué también surge Woman Essentia? Porque todo lo que era revista dirigida exclusivamente a la mujer se centraba en la belleza, nada más, un poco el culto al cuerpo, cuando nosotras realmente, además hoy día, la mujer está en todo el ámbito profesional y si querías saber algo de otro perfil, tenías que irte a una revista de emprendedores o una revista de medicina o una revista de otro tipo, ¿no? Y entonces aquí pues conciliamos un poco la vida familiar y la profesional, porque tenemos temática personal en cuanto a familia, crecimiento personal, armonía, etcétera. Tenemos también temáticas de profesionales de bastantes ámbitos y sobre todo además estamos apoyando un poco el tema de la tecnología, que es lo que está un poco transformando nuestra forma de vida, con lo cual lo consideramos muy importante estar al día en esos temas.
Más concretamente, ¿qué contenidos puedo encontrar para ayudar a mi empresa, tanto un hombre como una mujer emprendedor?
Hay varias categorías, estamos la mujer empresaria, o sea, el tema del emprendimiento, a través de entrevistas también, sobre todo, por ejemplo, pues transmitimos experiencias de profesionales de este ámbito, de directivos también, del tema en economía también surge, también se publican artículos relacionados o noticias relacionadas con el mundo empresarial y cómo está la economía. Y bueno, a veces en la actualidad también es otro capítulo donde se comentan muchos artículos de opinión, pero también se comentan pues políticas económicas que afectan al mundo del empresario.
También tenéis una opción de poder colaborar, ¿no? ¿Cómo puedo colaborar con la revista? ¿Dónde me tendría que dirigir si quiero colaborar con un artículo, con alguna aportación? ¿Cómo podría hacerlo?
Pues ahí, al final de la página principal, hay un apartado que pone contacta con nosotros. Y bueno, hay tres correos diferentes según pues, si quieres dirigirte para colaborar o si quieres a través de publicidad o la forma. Hay tres opciones para colaborar ofreciéndote directamente. Nosotros, desde luego, todo el que quiera colaborar en el ámbito de transmitir a través de formación, valores, temas interesantes de interés, incluso cultural. La cultura también es una parte muy importante de la revista. Bienvenido sea, porque nuestra única misión es difundir. Con lo cual, pues cuanta más gente, mejor.
Hay una sección dedicada concretamente a la mujer emprendedora. La verdad es que os recomiendo que leáis Woman Essentia porque los perfiles femeninos que va recogiendo, tanto del presente como del pasado históricos, es que son súper interesantes los artículos. Destaca bien un perfil de una mujer empresaria o científica, me da lo mismo, que pertenezca a nuestra época actual, que hayas conocido y que realmente te haya impresionado.
Pues la verdad es que hay dos. Una es Roya Madhu, que va a venir próximamente a Málaga, precisamente al congreso que estamos organizando para el próximo 14 de febrero. Y me impresionó mucho porque esta mujer nació en Afganistán, gracias a que sus padres salen de allí, estudia ingeniería informática. Y entonces es emprendedora, monta una empresa con su hermana y, bueno, luego ha metido a más gente, una empresa que termina trabajando para la OTAN. Y realmente todo su conocimiento es que utiliza tanto lo que está ganando ella económicamente como su conocimiento para ayudar a las niñas afganas a salir de la situación, porque Afganistán es uno de los países en el cual las niñas no estudian, o la mayoría de las niñas no pueden estudiar, el dinero que hay es para los chicos. Y entonces ella las ayuda a estudiar para poder tener un trabajo por internet y ser independientes económicamente, porque si no siguen dependiendo de los padres y de los maridos. Y bueno, a mí me impresionó mucho porque además es musulmana y está amenazada por el Estado Islámico y tiene que vivir en Estados Unidos. Y me parecía una persona que lo más importante es que no es de las personas que hablan, que estamos hartos de mensajes, es de la persona que lo pone en práctica. Y bueno, esta llega a jugarse la vida por ponerlo en práctica, ¿no? Entonces un poco el perfil de mujeres que buscamos es alguien que lo haga, ¿no? Que nos dice que de palabras estamos ya un poco saturados, ¿no? Necesitamos acciones y ejemplos que para mí son los verdaderos líderes. El que da ejemplo, no tiene que contar lo que haces, se ve lo que está haciendo. Y otra que me gustó mucho fue Antoinette Kankindi, que la nombraba antes, que está en Kenia. Ella estudió en España y bueno, se fue allí para levantar su país y trabaja con chicas el tema del verdadero liderazgo femenino, ¿no? Y también la pobre, pues en otro sentido, lo está pasando mal porque pues necesita mucha ayuda que no tiene, ¿no? pero tienen muy claro cuál es mi show. Y bueno, me lo pasé muy bien con ellas en la entrevista, realmente.
Aquí la verdad es que, a ver, no es por quitar hierro al asunto, pero hay que reconocer que en estos derechos civiles estamos muy avanzados. A mí me sobrecogió el otro día, visitando la exposición en Madrid, en Fundación Telefónica, muy interesante, se la recomiendo a cualquiera, sobre robótica. Y hay un ginoide, que es un androide femenino, que me sobrecogió la placa que había en el museo, porque fíjate cuánto tiene que cambiar todavía nuestro mundo, que no nos quejemos tanto de lo que tenemos aquí, porque hay un ginoide que se llama Sofía, que la verdad solamente por verlo es una chulada ver a Sofía, cómo interactúa, tiene machine learning, inteligencia artificial, aprende, interactúa como un ser humano. Pero fíjate cómo se llega a considerar la mujer en un país como Arabia Saudí, de que es el primer país que la ha reconocido como un ser de pleno derecho libre.
Sí, sí es.
No sé, seguro que tiene más libertades que las propias mujeres, ¿eh, Sofía?
Sí, sí, yo vi un reportaje de esto que has nombrado y me chocó que fuera Arabia Saudí la que lo reconociera cuando hay tan pocos derechos ahí para la mujer.
Yo creo que es una cuestión de mentalización, decir, mira, se parece a una mujer.
Sí.
No sé.
A ver, voy a ser un poco mala porque allí como mandan mucho sobre las mujeres, la podían un poco controlar al robot. No sé.
O sea que, no, de verdad, yo estaba viendo esa placa en el museo y lo ponían como un avance tecnológico y fíjate, ¿no? Un poco lo que se estaba transmitiendo era decir, pues fíjate que cómo es que hasta la han reconocido y la verdad es que la noticia más que, o la información, más que una información positiva, a mí me sobrecogió porque lo que estaba pensando era en el resto de las mujeres.
Desde luego.
¿En qué situación estarían? Pero bueno, en fin, es salirme de nuevo de la entrevista. Pero la verdad es que me ha venido de golpe esa imagen, ¿no? Pues precisamente con una continuación lógica de la pregunta anterior. Cuéntanos ahora un perfil de una mujer histórica en este caso, que sea una desconocida, que seguro que hay, bueno, hay miles y miles y miles, ¿no? ¿Desconocida o semidesconocida? ¿Qué destacarías?
La realidad es que hay muchísimas mujeres a lo largo de la historia que han hecho cosas muy interesantes y que son totalmente o casi desconocidas. Eso es una realidad, pero quizá porque, o sea, yo cuando hablo un poco, cuando oyes tantos mensajes a mujeres, que es que ahora tiene derechos. Tiene derechos, pero la mujer cuando ha querido hacer algo lo ha hecho. Siempre. El problema es que no se le ha dado visibilidad. Y es verdad que muchas han tenido muchísimas pegas para poder llegar a donde llegaron, ¿no? Y lo han hecho en una soledad un poco, en cierta manera, ¿no? Pero yo creo que el mayor pecado ha sido la falta de visibilidad, simplemente. Entonces, pues bueno, hay muchos. A mí me pareció muy curioso que, por ejemplo, Berta Baer, que es la mujer de el que inventó el coche, el que terminó siendo la Mercedes-Benz, la marca, era un ingeniero que gracias a su mujer fue la que consiguió que el coche se pusiera en marcha, porque él lo diseñó, pero no lo sacaba del garaje donde estaba metido, ¿no? Esto a nivel de tecnología, pues el hombre...
Desconocía el personaje, supongo que pues, como la mayoría de los oyentes, por no decir claro, la totalidad.
Pues yo digo que es que hay muchas, y fue ella la que dijo, yo me voy, se escapó con los dos niños pequeños, se los metió en el coche, que era pues, el primer modelo que había, porque no era capaz de salir a la calle con el coche. Y se fue en un viaje por Alemania, que está registrado, porque claro, era una curiosidad y estaba todos los caminos, porque eran caminos realmente, asombrados mirando un coche con una señora con dos niños metidos en el coche y recorrió un trayecto a la casa de su madre, a él no le dijo dónde iba ni nada, porque no le hubiera dejado salir, y probó el coche. Gracias a eso, luego siguió todo lo demás, ¿no? Y ella arreglaba las válvulas, porque de verle a él y tal, con las medias, con todo, porque no tenía medios y el coche, claro, no estaba preparado para un recorrido tan largo, ¿no? Luego, por ejemplo, Laura Bassi, que también está, bueno, una científica muy conocida, está, no sé, ¿qué te diría yo? Isabel Aver, que esta se fue a hacer fotos por todo el mundo, vivió en Mongolia, vivió en todos los lados y para ella no era ninguna pega, es que se movió por toda Asia, por toda Oriente y no era ninguna pega moverse, ¿no? O sea, hay muchas, históricamente ha habido muchísimos casos muy que no han sido conocidos, pero que han hecho cosas increíbles. Por eso yo cuando me molesta mucho, o sea, me da pena que el discurso sea ese porque es como un poco rebajarnos cuando realmente nunca hemos estado rebajadas. Yo creo que siempre es como el que habla el que rebaja, pero no tú. tú no te sientes así.
Si queréis conocer más, lo único que tenéis que hacer es entrar en uno de los blogs que hay, porque además, o sea, no es que tengáis un blog único, sino que integrados dentro de la propia plataforma hay varios.
Sí, porque hay muchos colaboradores que llevan años difundiendo y divulgando, ¿no? Y entonces, pues, colaboran a nivel de la revista, pero luego hay un apartado de blogs donde puedes ya mirar todo lo que hace cada persona. Que tiene un blog personal, pues lo recogemos al final para darle, pues, si quieres seguir una continuidad de un autor.
¿Cómo se sostiene Goma en esencia? ¿Tiene una sección de publicidad? ¿Qué tengo que hacer para anunciarme? ¿Cómo?
Pues escribir ahí una publicidad. O sea, hay varios tipos de publicidad. Se pueden hacer nosotros. Puedes recurrir a un banner, que es un poco publicidad de tu empresa o de lo que haces, pero nos gusta más el publirreportaje, porque aporta más, es cuando la empresa se da a conocer. Entonces, en la misma página principal, al final del todo, hay un apartado donde puedes contactar si quieres publicidad y ya ofrecemos, porque en realidad tratamos de que sea la forma más personal y más adecuada para destacar los valores de la empresa, la forma de hacerlo, entonces es muy personal.
Antes nos interesábamos por perfiles relevantes de mujer que te hayan impresionado, pero también descubro en tu revista una sección solidaria, como evidentemente no podía ser de otra manera, ¿no?, que destaca a mujeres y proyectos solidarios. ¿Qué iniciativa te ha llegado a conmover?
La verdad es que hay muchas, porque cuando indagas te das cuenta de tanta gente buena que hay en el mundo, de tanta necesidad también que hay en el mundo, pero sobre todo el entusiasmo de muchas personas que están dedicando su vida a ayudar a los demás. Pues voy a decir a un hombre, fíjate, el padre Christopher Harley Sartorius, que está en Etiopía. Este señor con el cual, bueno, pues colaboramos en la medida que podemos, es un sacerdote que se dedica a sacar a mujeres de la prostitución en Gode, que es una zona que está al lado de Somalia, donde no quiere ir nadie. Y trabaja pues prácticamente en soledad un poco ayudando a estas mujeres, porque en esa zona no hay nada, no hay nada de nada, le llaman el Cuerno de África, me parece, es desierto puro y lo único que hay es un destacamento y una zona militar y entonces las mujeres para poder comer se van allí a prostituir a los militares y él las recoge de la calle hechas literalmente destrozadas, ¿no? Y recoge a ellas y a los niños durante toda la semana. Pues aparte de cuidar a los niños y de darles un poco de formación, a ellas también a nivel médico se las trata y sobre todo se las está intentando ayudar a que tengan una profesión para que no tengan que recurrir a esas situaciones. Y la verdad es que hay historias muy tristes, muy desagradables.
Pensando en las mafias que hay al respecto aquí en España, lo que da miedo es pensar cómo puede ser tratada una mujer en estas condiciones en un país de estos, ¿no?, del Cuerno de África. Las condiciones
sí,
tienen que ser brutales.
Exactamente, son objetos y entonces cuesta mucho recuperarlas porque psicológicamente están muy afectadas también. Aparte ya de que como no hay ninguna, porque en África también el tema es la salud, por así decirlo, aparte de que físicamente son mujeres que no van a llegar a los 30, la mayoría de ellas, por todas las enfermedades que les transmiten, etcétera, psicológicamente pues se quedan muy tocadas y bueno, cuesta mucho trabajo ayudarles a recuperar un poco la alegría. Sí que es curioso que todas luchan 100% por sus hijos, o sea, no hay vaguería, no hay dejadez en ese sentido, en lo que se las inculca, entonces por ahí también siempre se ve un poco ese lado de la mujer. Yo es que soy muy defensora de la maternidad, ¿no? Que es un poco, cuando hablan tanto de la mujer y de la mujer y de la igualdad y de conciliar en tantas campañas, ahora por ejemplo con la nueva ley de que dar al hombre más meses de baja paternal para igualarlo, al final estamos perdiendo el norte, porque lo que hay que es apoyar a la mujer en el momento de la maternidad y luego pues, seguir adelante, ¿no? Y lo descubres en todo el mundo en las experiencias que hay, ¿no?
Leí hace unos años una práctica que lleva adelante la maragatería, que era la cobada, no sé si la has ido alguna vez, que
no.
Era en una época maragatos, para el que no lo supiera, son la gente, los transhumantes que llevaban el pescado a Madrid, ¿no? Es decir, gente de mal vivir, gente que se supone de costumbres raras, pero bueno, que también manejaban una cierta economía, ¿no? Llevaban el pescado y el marisco a la capital desde las costas de España. Y se lo considera casi como una propia etnia. De hecho, el famoso cocido maragato viene de ahí.
Sí.
Que se come primero la carne y luego el caldo por si tenían que salir corriendo, por si llegaban, ¿no?, la Santa Hermandad, los picoletos de la época y tenían que salir corriendo. Por lo menos me comió la morcilla, ¿no? Y una de las prácticas que no se puede ser más machista, yo no sé si vamos a llegar incluso hasta esto, ¿no? Lo que estabas comentando ahora era de que para usurpar el papel de la mujer en el parto se autoinfringía dolor al marido en la típica cuarentena, ¿no? Después del parto, durante incluso una semana, ¿eh? Un rito, y se mostraba el dolor del marido para robarle el protagonismo del parto a la mujer. Esto es real, ¿eh? O sea, está documentado, ¿eh? Esa práctica, ojo, y se ha estado llevando incluso hasta durante este último siglo XX, ¿eh? Que no estoy hablando que esto fuera una costumbre de la Edad Media, ni muchísimo menos. Lo cuento casi como un chiste, pero bueno, que chiste tiene poco, ¿no? O sea, lo que... A ver, pues nuestra mentalidad lo vemos ahora como un chiste porque te parece una salvajada tan brutal. Imagínate, sí, sí, ¿no? De verdad que se llegaban a tenazar los testículos y autoinfringirse dolor, pero acostándose en la cama simulando que el dolor de él era mayor que el del parto de la mujer, ¿no?
Claro, para
no sé si vamos a llegar con esto de la paridad también hasta ese punto, ¿no? De
que sí, el hombre... es que yo creo que efectivamente somos iguales en dignidad, tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, pero una igualdad dentro de la desigualdad, por así decirlo, ¿no? De ayudar a cada uno en el momento que lo necesita.
Está claro. Bueno, yo creo que esta entrevista hoy para La Máquina de Vender, para nuestros oyentes, es como un poco de aire fresco, porque vamos, ojo, nos hemos salido de lo que es la filosofía del propio programa, pero que no quiero que le restéis ningún interés, ninguna potencia a todo el contenido y todo el interés que tiene para cualquier empresario o empresaria en la revista Woman Essential. Lo que pasa es que, Pilar, creo que tocamos temas que trascienden mucho a cosas tan banales al lado de la importancia que tienen estos temas que han ido saliendo de la entrevista de hoy a lo que es meramente una empresa, pero que pongamos y pensemos, ¿no? Pongamos foco en cómo tenemos que tratarnos hombres y mujeres dentro de nuestros propios emprendimientos. Y no se trata de que tengamos que ser por decreto ley iguales en todos, sino simplemente que cada uno se ponga a funcionar según sus propias capacidades. Punto.
Exactamente.
O sea, ni más. Aunque no sé si necesitamos la igualdad a los hombres, ¿eh? Porque como pongamos a trabajar en igualdad de condiciones, me parece que al final lo vais a llevar todos vosotras por capacidad.
No, yo creo que hay sitio para todos y que cada uno en su línea, ¿no?
La gente que está saliendo de la universidad ya no dice lo mismo, ¿eh? El 60-40 este... es al revés, ¿eh? O sea, hay un 40% de hombres que salen con títulos universitarios y un 60% de mujeres, ¿eh? O sea, sí. Ahí será por eso que hay tantos hombres leyendo la revista.
Sí, puede ser, pero el tema ahí, por ejemplo, es una pregunta que sale mucho en el tema de las directivas, ¿no? Que se habla, ¿por qué es cierta esa estadística que tú has dicho? Y luego, a nivel profesional, estamos en una brecha salarial, por ejemplo, en Europa es del 23%, me parece, de diferencia salarial, ¿no? Viendo más mujeres. De ahí yo creo que se están haciendo las cosas mal a nivel de políticas, directamente, esto viene de arriba. Y es que en la mujer hay un momento que decide, yo no digo que renuncia, yo digo que tomamos decisiones. Es cierto que la mayoría de las, bueno, hacen estadísticas y tal, que muchas son mujeres sin familia las que están ahora de CEOs de altos cargos. Y bueno, creo que es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que la política debería ser para pretender esa igualdad pretendida, ¿no? Que estamos oyendo por todos los medios, apoyar a la mujer en ese momento profesional en el que es más. Y a partir de ahí, entonces, esas estadísticas pues serán más igualitarias, ¿no? Por así decirlo. Un poco porque es verdad lo que dices, pero luego hay un momento que la mujer pues desaparece o ella misma se limita en el campo laboral, ¿no? Con lo cual todavía os queda a vosotros.
Menos mal, ¿no? No, esta es broma, no, no, evidentemente todavía ese techo de cristal que utilizan de una forma casi maniquea los políticos es real. Eso es una realidad meramente estadística, ¿no? Estamos ya metidos totalmente en 2019 y ¿qué prepara Woman Essentia para este año? Y danos información sobre este congreso del día 14 que me parece que es una cita imprescindible.
La verdad es que sí. De hecho, lo estamos organizando junto a la Diputación de Málaga y la Escuela de Negocios es esa, porque han visto el valor de tratar a la persona en su completo, ¿no? Entonces, por la mañana va a ser un poco el tema más a nivel de persona.
¿Pero el foco del congreso cuál es? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo podemos localizar?
Se llama Trabajando en Primera Persona de la Experiencia a la Excelencia. Uh-huh. Trabajamos a nivel personal y a nivel profesional. Y como somos un todo, pues hemos intentado unirlo, ¿no? Entonces, por la mañana va a haber ponentes que van a trabajar más el tema de la persona y familia, por así decirlo. y por la tarde va más dirigido a temas profesionales. Bueno, viene María Rojas, está teniendo mucho éxito con su último libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Sara Pérez Tomé, Marcelo Cambronero, viene Catherine Lecuyer, que es una ponente muy conocida también, que tiene varios libros. Por la tarde, pues viene, hay pocos hombres, es verdad, tenemos a Antonio Domingo y a Jorge Delgado, que nos hablará, Jorge Delgado nos hablará sobre el tema de la creatividad empresarial, que es un tema muy interesante para todos, porque no afecta solamente al emprendimiento, sino al trabajo, porque hoy día los creativos, la innovación está en todos los puestos laborales. Beatriz Recio, que hablará un poco del tema del liderazgo y, bueno, los retos de la bioética con Mónica López Barahona, y vendrá Royan McGood para dar su experiencia a nivel personal y profesional.
Si entro en la web de Rumar Esentia, puedo desde ahí sacar mi entrada para el congreso donde se va a celebrar. Bueno, ¿es un día, es una jornada, es un día o
es una jornada? Sí, el precio además de la entrada va destinado íntegro, que la verdad es muy barato, va destinado a la Fundación de Roya para las niñas, para ayudar a las niñas que están consiguiendo grandes retos a nivel de comunicaciones, de temas de tecnología. Ella va a hablar de temas muy interesantes porque es curioso la verdad de premios que están teniendo las niñas con las que trabaja ella, uh-huh, a nivel de innovación tecnológica, ¿no?
Qué bueno.
Y hay una página web que es trabajando en primera persona, pero también a través de la revista se puede conectar y comprarte la entrada. Porque es verdad que el aforo es, aunque son 400, va a ser en la Diputación, en el Palacio de Diputación, en el Auditorio Edgar Neville. Y es muy grande, pero bueno, está limitado.
Cita imprescindible, tomar nota. ¿El día 14 a qué hora arranca la jornada?
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana y es durante todo el día.
Sí, lo bueno es que como son temáticas distintas, pues bueno, puedes ir a las que te interesan, ¿no? Es todo el día, es todo un día.
No, pero bueno, incluso si son distintas se hace mucho más ameno en un día completo, o sea, por aunque sea intenso, seguro.
Sí, porque cambian bastante, luego al mediodía hay una comida que se estará con los ponentes, porque van a estar todos allí y bueno, habrá también, van a traer algunos sus libros, o sea que va a haber mucha interacción también, que es un poco lo bueno, enriquecernos todo. Hay un taller de networking específico e innovador, también un poco para ponerlo en práctica luego a la hora de comer. Y la realidad es que es todo tan diferente que es muy agradable y muy ameno, y luego que se va a aprender de muchos temas. Con lo cual sí que os animamos.
En el post de esta semana pondremos un enlace para que podáis sacar vuestra entrada, y si sois de Málaga, bienvenidos, y si no, veniros a Málaga, que vale la pena, una buena excusa. Es el día 14, ¿en qué día de la semana
de febrero,
cae?
De jueves.
En jueves, un día perfecto aparte para que enlacéis luego ya con el fin de semana, ya aprovecháis para conocer Málaga, que nos está haciendo un clima totalmente envidiable. Pilar, siempre ya cogiendo la recta final del episodio, al final aquí hay dos preguntas de las que no se salva ni Dios. Hay invitados que han repetido y bueno, tienen que estar buscando y rebuscando. Y aquí lo que nos gustaría saber es si yo me meto en tu ordenador, en tu Mac, ¿qué extensiones de Chrome podría haber? ¿O qué programas o qué aplicaciones informáticas?
¿Te refieres a las páginas que estoy metida?
Sí, páginas, programas, aplicaciones informáticas que...
¿Las gustarías? Porque es que tengo todo y no lo cierro, porque no lo quiero perder por si sale algo nuevo. Realmente tengo...
¿Sabes que hay algo que se llama marcadores? Que no puedes guardar en una carpeta.
Eso me dicen. Lo que ocurre es que es verdad que tengo muchas cosas abiertas y no tengo... A ver, realmente estamos a la búsqueda y captura de temas interesantes siempre. Entonces ahí tenemos abiertos páginas científicas de tecnología. Es verdad que, no sé, estamos al tanto, por ejemplo, con Telefónica. Ahora estamos participando, hoy, esta misma tarde estaremos en un evento en el Instituto de Empresa de Madrid. Bueno, no sé, estamos en muchos sitios metidos, la verdad.
Y ya la última, ahí sí que recomiéndanos una buena práctica para empezar el día. ¿Y qué libro te ha gustado más y recomendarías a un empresario o empresaria para su crecimiento, tanto profesional como personal?
Bueno, pues realmente hay dos libros. Uno es más a nivel de personal, que se llama Nobleza de Espíritu, de Rod Niemann, que creo que todos los políticos de hoy día se lo deberían leer. Y líderes, porque en realidad te enseña lo que es realmente el liderazgo, por encima de mensajes y frases y bueno, dichos de hoy día, ¿no? Y luego es uno muy interesante que descubrí hace poco, que se llama ¿Por qué mi plan nunca se cumple?, de Beatriz Muñoz Seca, que este lo recomiendo para todos los profesionales. Tanto si estás emprendiendo como si estás al frente de una empresa o incluso porque es una mujer con una experiencia muy grande a nivel de dirección y de organización empresarial. Es un libro que es muy práctico, ya ha estado al frente de varias organizaciones y bueno, tiene una trayectoria profesional que te van a surgir muchos problemas. Estás leyendo el libro y estás diciendo, esto va conmigo, esto va conmigo, esto va conmigo. Entonces, a nivel de, para todos los directivos y profesionales y emprendedores, está muy bien.
Interesante. Pilar, ¿qué puedo decir? De verdad que ha sido como abrir las ventanas de la máquina de vender. Ha entrado un chorro de aire fresco. Aquí sí que hablamos de auténtico neuroliderazgo femenino, pero de verdad del comprometido, del activista, y que vea nuestra audiencia de que no está reñido con tener un emprendimiento empresarial serio y profesional. O sea, que realmente, si hablamos de conciliación familiar, si hablamos de integrar a la mujer y al hombre en el trabajo, porque yo creo que realmente tenemos que incluir valores en ambos. Hoy nos has dado toda una masterclass de cómo se puede realmente vivir de lo que a ti te gusta hacer, de tu sueño, y encima tener, impregnarnos a todos de esos valores que transmites tanto a nivel personal como no podía ser de otra manera en tu revista. Un abrazo, Pilar, y que sepas que esta es tu casa, La Máquina de Vender, para cuando quieras.
Muchas gracias. Y estáis invitados, bueno, tú estás invitada a colaborar con nosotros, que te esperamos.
Próximo lunes, episodio de Los Imprescindibles. Vamos a tocar un tema fundamental. Ya hemos hablado alguna vez de los SDR. Es uno de los Inside Sales de tu equipo de marketing. Su nombre en castellano vendría a ser el equipo de desarrollo de negocio o representante de cualificación de lead. Mira, una vez llega un lead del departamento de marketing ya suficientemente cualificado, este es el responsable de transformarlos en oportunidades de venta. Vamos, pasarlos al CRM y adjudicarlo a un comercial en concreto. Este pasar del online al offline es uno de los puntos más delicados dentro de tu departamento de marketing. Y en el próximo episodio de La Máquina de Vender te voy a dar todas las claves que necesitas para tener éxito en uno de los procesos más importantes de nuestro pipeline. Venga, que estamos a viernes. Si estás ya descansando de fin de semana o incluso has empezado tus vacaciones de Semana Santa, espero que lo hagas cerca de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos, en la medida que cumplas toda la normativa de distanciamiento social y seguridad que los tiempos nos requieren. Y si estás trabajando como nosotros, te deseo muchas ventas para lo poco que queda de semana y hasta el próximo lunes.